Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición, nuevo programa, nuevo espacio para las escuelas, para la educación, para las asociaciones de madres y padres del alumnado. Estamos en Radio FAPA, Somos Escuela. Un programa de la Federación Regional de Asociaciones de... regional de AMPAS, de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y también relacionada con la Unión de Radios Comunitarias. Así que vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, desde donde producimos Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Bueno, pues claro, a esas casi o un poco más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado, especialmente Defensa de la Escuela Pública, hoy vamos a tener pues alguna experiencia de AMPAS, pero todo va a pivotar en torno a varios temas. Uno de ellos va a ser, desde luego, la radio escolar, ese medio de educación que es fundamental y desde, bueno, del que en esta emisora hay mucha tradición, y vamos a conocer nuevas experiencias. Así que pasamos ya directamente y sin cabecera a lo que es el tema de la semana. Bueno, pues estamos ya con una compañera de esta casa de Radio Enlace, desde donde, como decíamos hace un momento, producimos este espacio de radio. Estamos con Virginia López. Hola, Virginia.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Te hemos sacado o no habías llegado a entrar en el ensayo?
No, todavía no he entrado.
No has entrado por este espacio, por este programa. Muchísimas gracias.
Que es importante, nada, a vosotros.
Pues hoy vamos a tener un programa dedicado pues a la radio escolar. La verdad es que nos gustaría que estas florecieran por toda la geografía y nos enviaran todos los audios del mundo para meterlos en este espacio, para que los protagonistas reales sean quienes viven la escuela día a día. Y bueno, pues esta experiencia la conoces tú muy de cerca, ¿no, Virginia?
Claro, claro que la conozco.
Pues cuéntanos, porque has estado en varios niveles, has trabajado en coles y en institutos y se está produciendo ahora una radio con niños y niñas que, bueno, pues yo tengo la impresión, a los que he visto, que les apasiona.
Sí, la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Llevamos un año bastante intenso con radio escolar y ahora mismo estamos, mira, en Manoteras, uh-huh. Estamos en el Instituto Arturo Soria, que vamos todas las semanas a grabar y a que hagan programas. Estamos en el Colegio Filósofo Séneca, que está también en el distrito. Estamos este curso escolar, bueno, el pasado y este, continuamos. Hemos tenido alguna intervención en algún otro cole, en el Luis Cernuda hemos estado, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia está siendo súper gratificante, porque sí que es verdad que le estamos dando una continuidad y eso está haciendo que el trabajo... Estamos viendo cómo han ido evolucionando, ¿no? Yo, por ejemplo, chicos y chicas del instituto que el curso pasado empezaron, pues eso, de manera muy tímida, este año, bueno, es increíble. Fíjate cómo ha ido para adelante, que para este mes de noviembre me van a ayudar chicos y chicas del instituto a llevar la radio a la escuela infantil. Uh-huh. Y, bueno...
Bueno, esto es de 0 a 6 años.
Sí, lo que pasa es que vamos a hacerlo con el segundo ciclo.
Claro, de 3 a 6.
Es a partir, son 3, 4, no.
Ah, bueno, de...
3, 4 y 5 años.
Sí, sí,
el
sí.
El segundo ciclo de la escuela infantil, que sabes que hay una escuela infantil que todavía perdura, afortunadamente.
De las poquitas, ¿no? Casi...
De 6 años, sí. Uh-huh. Y están tan entusiasmadas de participar, que se vienen con, que se vienen a hacer radio, ¿no? Con las y los más pequeños.
¿Y esto cómo se puede conseguir para que un niño de 4 años o un joven de 14, se preparen para hacer radio? ¿Qué preparan ellos los temas, los proponen o les vienen dados? ¿Cómo hacéis radio escolar?
Pues mira, hay un poco de todo, porque realmente el objetivo al final es que sea un espacio en el que estén interesados e interesadas para que saquen lo mejor, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la escuela infantil, que son tan peques, va a ser algo ya preparado por ellos y ellas dentro de clase, y que lo que le vamos a enseñar es cómo funciona la radio, cómo se habla por un micro, cómo queda bonito, cómo es el funcionamiento, ¿no? En este caso en la escuela infantil. Pero sí que es cierto que en el instituto y en los coles es más la temática que ellos y ellas quieran. Uh-huh. También es verdad que aprovechamos fechas especiales, pues como ha sido Halloween o como es el, ahora va a venir el 2 días importantes, que es el de la violencia contra la mujer, ¿no?
Ajá, sí.
Y el de la discapacidad, que también es en diciembre. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero realmente lo que estamos trabajando desde Radio Enlace es que sea desde sus propios intereses, para que luego eso sea trasladado a programas que ellos puedan llevar a cabo y a su vida, ¿no?
Virginia, no sé si está muy bien, pero acabo de hacer algo que no es apropiado. Y es que he abierto una carpeta que pone Radio Escuela. Y aquí me dan ganas de trastear, de mirar. Veo, por ejemplo, cole. Veo
el
programa de Halloween.
Hay uno último de Halloween que se hizo tanto, que yo recuerdo ahora mismo, porque grabamos muchas cosas. Y el último de Halloween que tienes ahí, por ejemplo, del filósofo Séneca,
sí.
Tienes que tenerlo. Y hay otro del Arturo Soria que están muy chulos, contaban historias. Y decirte, ¿no? Lo que me ha encantado, por ejemplo, el último que hicimos en el filósofo Séneca, que era sobre Halloween, pues es que la capacidad que tienen, ¿no? De expresarse cada vez es mayor, ¿no? Y eso ahí vamos sin guión.
¿Te parece que...?
¿No? Trabajamos la improvisación y me parece que pongas un poquito.
¿Un poquito?
Sí que
nos
no
dejas,
quería,
vale, nos prestas.
Te dejo poner, pero sí que no quería deciros una cosa, ¿vale? Porque...
Va a ser un poco al azar.
Vale, sí, pues vale. Al azar. Sí, está sin...
Halloween.
Está bien, ¿no? La improvisación, o sea, lo que no podemos pedir a los chicos y chicas es que improvisen y no improvisan nosotros. Así es, ¿no? La radio.
Sí, sí, sí.
Pues... Quería comentar un tema, ¿no? Que a mí sí me parece importante con esto. Desde Radio Enlace, nuestro interés es llevar la radio a la escuela. Y nos encontramos que hay mucho interés, pero cada vez, claro, nos encontramos con menos recursos, ¿no? Y sí que me gustaría esto ponerla de manifiesto, ¿no? Ya que estás ahí en un espacio de la FAPA, que tenemos a Villaverde, que tiene un proyecto en el cual se puede llevar la radio, yo quería reivindicar qué pasa con Hortaleza.
¿Qué pasa, verdad? Pues, ¿qué pasa con los 21?
Claro, Juan, ¿qué pasa con Hortaleza? Que están todos los coles, porque tenemos que acabar los talleres que venimos haciendo, los tenemos que acabar en diciembre, y está la gente diciendo, por favor, si tenemos un proyectazo... Y esto cómo puede pasar, ¿no?
Exactamente.
Que ahora no tengamos dinero. Entonces sí que quiero hacer ahí un llamamiento, que estamos haciendo un trabajo muy interesante. Me ha dado pena porque digo, a ver si hay una profe que pudieras llamar, ¿no? Porque ya no es la versión nuestra, ¿no? De Radio Enlace, como tú bien dices, soy compañera vuestra, sino de gente que lo está utilizando. Entonces, otro día, si te parece y os interesa este tema, yo creo que podemos invitar a los chicos y chicas que hacen la radio, incluso algún profe o alguna profe que nos comente,
te tomo la palabra y vamos a coger el calendario, vamos a buscar una fecha, porque esta especie de metaprograma, es decir, programa que habla del programa, de cómo hacer el programa, de qué en el ámbito escolar es fundamental para este Somos Escuela,
Sí que nos parece, a nosotros sí que nos lo parece, ¿sabes? Y bueno, que me gustaría que quienes son protagonistas se cuenten, ¿no?, la evolución, porque la verdad es que salen cosas muy chulas. Y además comentarte que estamos haciendo incluso encuentros intergeneracionales en los que están siendo... una experiencia súper bonita de hablar de temas como la soledad, la poesía, y cómo eso ha funcionado tan bien en, gracias a la radio también, ¿no? Que es tan mágica.
Pues ahora mismo solo me faltaría subir un poquito la regleta, pero se está escuchando algo del Zeip, filósofo Séneca, con Halloween. No sé si subirla pues del todo, ¿no?
Probamos un poco. Juan, si te parece.
Sí, vale.
Pues muchísimas gracias por este momento y...
Pues muchísimas gracias a ti por esperarnos y por también contarnos esto y además por haberte comprometido, ¿eh? Que esto ha quedado aquí registrado. Muchísimas gracias, Virginia. Un beso muy fuerte. Chao. Pues sí, vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a ver qué nos cuentan.
La noche que Max se puso su traje de lobo.
Os recordamos que esta es una de las grabaciones, los programas realizados por alumnos del Colegio de Educación Infantil Filósofo Séneca.
Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen. Continuamos con Natalia.
Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al
revés. Os voy a contar la niña Panteón. Era una niña muy desobediente y una noche los padres se tuvieron que ir de casa y la niña se quedó sola. La niña quiso salir porque dicen que en la noche de Halloween siempre hay algo en las tumbas del cementerio. La niña salió y se fue al Panteón, que significa cementerio. Entonces fue saltando de tumba en tumba y en cuanto vio una tumba, que vio algo ahí, se acercó a la tumba y se cayó y murió. Y al final, algunos que vienen a visitar por la noche a sus queridos, la ven.
Bueno, terrorífica esta producción que está hecha con tanta propiedad. Enhorabuena a estos alumnos del Colegio del CEIF Filósofo Séneca que nos han permitido dar un primer paso para conocer esta manera, esta producción de radio en las escuelas. Y vamos a dar un salto en la geografía para ir a Villaviciosa, porque ahí ha nacido también otra iniciativa de radio, la radio del cole, y para ello estamos hablando con el AMPA, con una representante del AMPA, con Paloma López. ¿Paloma?
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo nos recibes? Pues estamos bien, a veces muy cerca y otras parece que muy muy lejos. Estamos cerca, ¿verdad? El movimiento de AMPAs.
Sí, todos estamos ahí con la FAPA ahí un poco hermanadas, como aquel que dice.
Estupendo. Pues nosotros hace un momento íbamos a comenzar el programa y entonces, oye, pero si aquí hay compañeros que también están yendo a los colegios, a los institutos, a hacer también radio escolar, ¿no? De algún modo. ¿Y vosotros cómo se llama vuestro centro?
Bueno, nuestro centro está en Villaviciosa de Odón, como bien has dicho, y es el CEIP Doña Laura García Noblejas. Uh-huh. Es uno de los tres coles públicos que tenemos aquí y, bueno, pues gracias a un proyecto que nos trajo de la mano nuestro director actual, Ángel de Diego, y, bueno, pues súper ilusionados y encantados, que después de un año duro de trabajo, pues, sobre todo por parte de él, que es el que lo ha coordinado, lo ha gestado y lo ha peleado por todos los lados para que al final saliera a la luz, y efectivamente el pasado día 19, me parece que fue, se hizo la inauguración de nuestra radio y sí. Bueno, se hizo el primer podcast con entrevistas de muchísima gente que se quiso acercar a conocer la radio. Muy contentos, la verdad.
Bueno, sé que además habéis saltado a uno de los grandes medios, ¿no?
Sí, bueno.
Tenéis ahí un soporte impresionante.
Sí, vinieron a darnos un poco cobertura desde Radio Nacional de España. Y bueno, tenemos también ahí en el horizonte otras emisoras también importantes que se han hecho eco de la noticia y que, bueno, gracias a la tenacidad, sigo repitiendo, de nuestro dire, pues van a venir también a hacerse eco de la noticia y a darnos cobertura y de alguna manera, bueno, pues que se nos oiga un poquito más. Como todavía no tenemos emisión de radio, por así decirla, estamos un poco, bueno, las grabaciones que se hacen nos las cuelgan a modo de podcast. Queremos hacer también en el futuro un poquito de streaming o alguna cosa así, pero bueno, por ahora todo muy muy sencillito, muy muy pequeñito, que somos de primaria y somos pequeñitos. Y, pero bueno, con muchísima ilusión y muchísimas ganas, desde luego, por parte de los profes, de la AMPA, que estamos ahí echando una mano en lo que necesiten, y por supuesto, pues, del DIRE, que tenemos un DIRE estupendo que es el que se lo está peleando todo, lo está haciendo genial.
Bueno, y vosotras, desde la AMPA, estáis ahí trabajando bastante, ¿no? O sea, que estas cosas no surgen así espontáneamente porque haya una iniciativa de una persona.
No, pero desde luego el proyecto lo trajo él. O sea, yo quiero dejar bien claro que nos lo trajo Ángel. Desde luego nos encantó, porque la verdad es que es una iniciativa estupenda. Y bueno, pues también coincide que, bueno, pues hay mucha gente relacionada con el medio, tanto de prensa escrita, prensa audiovisual, pues bueno, pues somos padres que estamos ahí en el cole, pues de alguna manera nos toca en nuestro campo, pero yo también vengo un poco del tema audiovisual, pues echamos una mano, evidentemente, lo que podamos. Unos papás que trabajan en Radio Nacional de España, pues ayudaron también para que efectivamente la radio se acercara, pues yo desde la parte de AMPA, pues un poco echar un poco mano en la parte que me toca de, bueno, pues a nivel técnico de lo que se pudo hacer, de pues eso, las equipaciones del centro y todo eso.
Tu parte, pero, era precisamente la instalación de la infraestructura.
Claro, eso un poquito también, es que nacimos desde cero, o sea, no tenía nada el cole, desde las megafonías y la instalación interna del cole, hasta luego lo que es dotar a lo que es la radio en sí, toda la infraestructura esa. Entonces, bueno, pues ahí es un poquito acercar un poco a, pues yo que sé, presupuestos, cosillas así. Cada uno ha hecho una mano en lo que puede. Y bueno, pues ahí al final, evidentemente, el que al final tiene la potestad y los dineros es el cole, vaya, para hacerlo, y es el que termina decidiendo y termina tomando la decisión de uno u otro. Pero vamos, sí, echando una mano entre todos. Y luego, bueno, pues ya en último término ya, pues haciendo la decoración de la radio, intentando hacer eso que parezca, pues, una radio más...
Tenéis un aula... Un especial, ¿sí?
Es
que es fundamental eso.
Sí, tenemos ahí un apartadillo que también se hizo una pequeña reforma en el colegio, y se hizo un apartadillo para meter ahí lo que es la parte de la mesa de mezclas, la mesa con los micrófonos, toda la microfonía y todo. Y luego, bueno, pues ahora lo siguiente será pues intentar que la habitación se ponga un poco más acústica, que el sonido sea un poquito más nítido, bueno, pues hacerlo un poquito más en serio.
Bueno, nosotros desde estos estudios en los que ahora estamos, con ese sentimiento, no sé, un poco romántico, echamos de menos las hueveras que cubrían las paredes de estos estudios, ya reformados, mucho más decentes, por supuesto, y mucho más prácticos, ¿no?
Claro, con esa idea íbamos también un poco, no te creas, claro.
Pero teníamos hueveras y esto sí servía para el sonido, sí.
Sí, no, pues hay todo lo que sea con tal de que el sonido sea un sonido redondito, que no se oiga mucho eco, intentar sonorizar y de la manera más económica y fácil. Yo le propongo siempre, bueno, como ya te digo, yo trabajo en el medio audiovisual, tenemos salas insonorizadas, bueno, pues copio, me bajo mis salas y mira, a ver esto, uy, pues yo creo que está a lo mejor, pues en vez de así, que esto es muy caro, esta fibra es muy cara, vamos a ver si de esta otra manera, le propongo a Ángel, o sea, un poco vamos ahí, a ver, con inventiva y un poco de, esto es como todo, imaginación, echar imaginación y que tire para adelante.
Y ganas, y mucha ilusión, ¿no?
Sí, muchísimo. Además, ves a los críos que están totalmente involucrados con el proyecto, están todos encantados, los profes están como locos. Tenemos ahí al dire de sexto de primaria, Juanjo, que está ahí en la mesa de mezclas, el hombre ahí también ahí indagando y haciendo cosillas, y Amarga, que también les ayuda mucho para guiarles un poco y hacer un poco guiones y un poquillo de, pues yo que sé, que tenga un poco de estructura al programa.
Una pequeña escaleta.
Un compromiso total. Sí, hay un compromiso total por parte de todo el claustro, que es maravilloso, y la verdad es que muy contentos.
¿Os puede valer también al propio AMPA como medio de comunicación de vamos a tener tal actividad,
claro.
No sé?
Sí, no, desde luego que en ese día también está creada, o sea, no solamente para, o sea, a fin de cuentas, esto es un medio para comunicación de toda la parte de todo el colegio, ¿sabes? Toda la familia educacional que estamos ahí, familias, centro, profesores, todo lo que interesa y lo que es de, uh-huh, es de interés para toda la gente, pues intentar de alguna manera tener ahí una forma, y que mejor que los niños sean los que lo den a la luz y lo digan y hablen, ¿sabes? Darles esa voz a los críos es lo mejor. Y sobre todo también porque es una cosa que, algo que dijo Ángel, que a mí desde luego me ha llegado mucho y me ha llamado mucho la atención, que cuando la ves desde dentro, cuando, vamos, no solamente un niño, cualquier persona, cuando trabajas desde dentro, desde los medios, sí, de alguna manera también aprendes a dosificar y a ver la veracidad de un punto y de otro. Entonces ya desde pequeñitos, desde tan pequeños, ponerles ese gusanillo de la radio, ponerles ese gusanillo de los medios de comunicación, uh-huh, y que ellos de alguna manera vean un poco y sepan un poco discernir, o sepan que puede haber distintos caminos, es muy interesante. Yo creo que para los adultos que se dan en el futuro, uh-huh, yo creo que es algo muy, vamos, de muy, muy de peso, una educación muy de peso para ellos, para los peques.
En la experiencia que hemos tenido aquí con niños en estos estudios, en este mismo Radio FAPA, hemos encontrado además que eso genera una gran pasión, pero también, evidentemente, una reflexión, y eso conlleva una maduración. O sea que es un instrumento súper eficaz, ¿no? Curiosidades, porque no sé si el ayuntamiento está al tanto de todo esto, porque los ayuntamientos en localidades que no son, pues, como la gran macrourbe de Madrid ciudad, tienen muchísimas posibilidades también ahí de incluso dotar de antena de una señal que pueda llegar al vecindario.
Claro. Hombre, yo desde luego a nivel local, la verdad es que desconozco, me imagino que hay alguna radio, tenemos muy cerquita la Escuela Europea, la Universidad Europea, perdón, uh-huh, y yo creo que tengo idea de que algún tipo de radio o algo así tenían, no lo sé, no sé exactamente en qué punto está, pero vamos, así a nivel de lo que es el casco urbano, porque nuestro cole está de los más céntricos y los que están más cerca del casco urbano, uh-huh, que yo sepa no hay ninguna radio local, o sea, sería una iniciativa estupenda a nivel de cole primero y como para el municipio también, ¿sabes?
Claro.
De poner, de alguna manera darle, que nos dieran ese empujoncillo, que nos ayudaran también. Bueno. Pero luego ellos son conscientes, porque el día de la inauguración vino el concejal de educación, se acercó, uh-huh, y estuvo también, de hecho, fue entrevistado por los peques, aprovecharon ahí a hacerle alguna, ajá, preguntilla, alguna propuesta curiosa también se quedó ahí en el aire, que bueno, pues está también gracioso de oír y curioso. Y nada, y ya te digo, vino también el director de la DATSUR y bueno, vino mucha gente, se acercó a conocer nuestra radio, o sea que estamos muy contentos, sí.
Pues yo creo que el tener, porque no es lo mismo subir un podcast que tener ahí una frecuencia, sí, modulada,
claro,
pues os animaría desde luego a eso, ¿no? Y, claro, y bueno, y después proyectos de funcionamiento, porque entonces lleváis poco tiempo, solo hay una... ¿Con qué grupos son con los que ha trabajado de momento? ¿Se va a extender a todos? ¿Cómo está planeado esto?
Sí, en principio los primeros programas se han hecho con alumnos de sexto de primaria, pero sé que, por ejemplo, ha habido alguna incursión ahí en alguna radio de background, uh-huh, que han venido, han estado grabando y han grabado todos los cursos, ¿sabes? Desde los pequeñitos, haciendo pequeñas lecturas en inglés, y hasta los más mayores, o sea, la idea es trabajar con todos, sí, uh-huh, desde los más pequeños, cada uno que aporte evidentemente lo que pueda y lo que de alguna manera sale, pero sí, el proyecto es para está abierto para todo el colegio, o sea, no solamente van a ser los de sextos, que son los más mayores y tal, no, ahí se acercan todos y la idea es que pasen todos por ahí, por la radio.
Claro.
Ahora, pues bueno, también hay que configurar un poco y que es la idea ahora mismo de, porque yo no sé si llevan dos o tres programas hechos, intentamos hacer, o la intención de Ángel es que se haga un programa semanal y bueno, pues lo que te digo, hacer dar cabida a todos. Me preguntaba, ¿conoces a gente de Villaviciosa que quiera venir y hablarnos? Uh-huh. Hablarnos a lo mejor del Villaviciosa de entonces, de hace unos años, o del Villaviciosa actual, ¿por qué no? Y bueno, pues las puertas están abiertas para todo el mundo, o sea, uh-huh, dentro del un poco la escaleta de programa que está planteada, pues hay una parte también para que la gente de los vecinos del municipio se puedan acercar, entren a nuestra radio y hablen, o sea, el micrófono está abierto para todos.
Y para vosotros también, estos
supuesto,
micrófonos,
claro.
De forma que podemos llegar a un intercambio, nos podéis mandar producción que podemos usar en los programas. ¿Qué te parece?
Ah, pues fenomenal, sí, seguro que vamos encantado, Ángel. Y bueno, también te lo hago un poco reversible, si alguna vez necesitamos. Pues antes que seáis más mayores,
bueno, podéis usar,
yo no descarto llamaros o llegar.
Todos los audios que tenemos, audios de Radio FAPA en el formato actual ya van a cumplir 10 años, o sea que son muchísimas entrevistas, muchísima gente que ha pasado por aquí, ¿no? Hace unos días un amigo, compañero, me comentaba, porque produce programas para de televisión para niños y trabaja con niños en el estudio, que lo fundamental es que se sintieran a gusto jugando, y que eso les llevaba pues incluso a ser muy eficaces, muy disciplinados, si se sentían relajados. No tienes que decir esto, sino que hubiera un poco de espontaneidad. Vosotros, ¿cómo estáis viviendo estas primeras experiencias ante el micro? Porque claro, yo lo que veo es que se ponen primero muy tensos, pero al cabo del rato, cuando se sueltan, es que bueno, no quieren soltarlo.
Sí, tienen ahí un poquito afán de protagonismo, les gusta. Es que engancha todo esto de los micrófonos. Al principio te quedas, es un poco extraño, les extraña oírse la voz muchas veces, pero luego les engancha muchísimo, les gusta mucho. Además, ahí, vamos, me consta, porque uno de mis hijos está en las edades estas de sexto y tal, y me consta que están todos encantados. Hay muchísimos voluntarios cuando piden hacer algo, redacciones, pequeños trabajos que hacen en el colegio, y al final, de alguna manera los plasman ahí o los intentan volcar en la radio, o son para la radio, y están todos encantados, todos quieren participar, y entiendo que así el abanico es, pues unas veces uno, otras veces otro, pero sí, claro, el abanico es para que vayan todos, porque están todos encantados y deseando, se les gusta mucho.
Pues son modelos que hay que difundir también entre las AMPAs. Lo digo porque estaría bien que esta Radio Laura, radio del CEIP Laura García Noblejas, de Villaviciosa de Odón, ¿no? Pues bueno, pudieran comunicar eso a través de la web y demás, supongo que será fácil. Y si no, pues en esta dirección que tenemos aquí, que es radio@fapaginerdelosrios.org, pues para cualquier consulta, queremos montar una radio, que tenemos que hacer, etcétera, pues intentamos hacer lo que podamos, ¿no? Intentamos ayudar en la medida de lo que es la experiencia y los medios que tenemos, pero desde luego que si hay una iniciativa con ganas, que no se quede atrás.
No, desde luego. Sí, ahí hay que apoyarlo y hay que continuarlo, y sobre todo unas iniciativas así tan buenas, de unos medios como la radio, con lo que conlleva detrás, es muy muy interesante y muy instructivo, sobre todo para ellos. No solamente es la imagen y tal, también la radio hay que darle cabida.
Una de las cuestiones fundamentales de la radio es que es escuela de democracia, porque desde al menos los países democráticos entre los que nos encontramos, se encuentra España, el que la comunicación no sea unidireccional, que solo los grandes medios, los grandes sistemas de comunicación lancen ideas y la población solo lo reciba, no. Hay que construir una ciudadanía capaz de transmitir también, capaz de ser quien dé la noticia de sus vivencias, de sus intereses, de cómo interpreta, de cómo siente lo que vive día a día, ¿no? Y para eso tendrían que estar los medios de comunicación, desde luego los públicos, muchísimo más abiertos. Algo en la línea de lo que habéis conseguido vosotros.
Exactamente, ahí es un poco también la línea que seguimos, el que haya cabida para todo el mundo, el que todo el mundo pueda expresarse y verse reconocido en nuestra radio, y luego pues en el caso de los peques ya no solamente eso, sino que encima aprendan en lo que es el lanzar esa información, el saber dirigirla de alguna manera, y que luego ellos sean conscientes de hasta dónde pueden llegar y bueno, que es lo que tienen que recoger también, o sea, es muy importante, muy interesante todo esto.
Bueno, pues vamos a seguir en contacto, Paloma, porque
perfecto.
Vais a progresar mucho, vais a hacer muchas cosas y no queremos perder ninguna. Y
desde luego.
Como la radio también son silencios y son también momentos musicales y demás, y estamos en una semana en la que se celebran varias cosas. Una de ellas queremos tenerla en cuenta y es el Día Internacional de la Filosofía. Y he mirado, he encontrado una web de Irene Lozano, que es colabora también en programas de radio, que hace una selección de canciones relacionadas con la filosofía. A ti, si te doy a elegir, ¿qué prefieres? ¿Los Beatles con Revolution? ¿O podemos poner, por ejemplo, a Siniestro Total?
Pues yo es que soy más de Beatles. A mí me gusta.
¿Eres más de Beatles? Bueno, pues entonces vamos a dejarte con Revolution. Este es el tema número 10 de Revolution, con el que vamos a dejar que la gente descanse un poquito de la palabra. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte con ese proyecto. Un beso muy fuerte.
Muy bien. Muchas gracias. Nos seguiremos manteniendo en contacto, te mandaré cosillas.
Por supuesto.
En nuestra pequeña radio.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, Juan.
Adiós, hasta pronto. ¿Quién lo iba a decir que para un día dedicado o una semana en la que el día 15 está dedicado a la filosofía íbamos a poner a los Beatles con Revolution? Y revoluciones hay de todo tipo y sigue habiéndolas en temas como la educación, los colegios y el aprovechamiento de, pues no sé, de los residuos para hacer compost, etcétera. Y esto me recuerda a el CEIP Luis Cernuda, que, oye, no es o no va a tener ahora un premio. Vamos a preguntar, vamos a ver. Ángel, ¿estás por ahí?
Sí, hola. Hola, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenos días, da igual, según nos escuchen. Oye, Ángel, que vosotros estuvisteis aquí, estuviste tú con tu hijo Gorka, Ángel Callejo, del CEIP Luis Cernuda, de Lampa del CEIP Luis Cernuda, y que ahora he visto que habíais recibido un premio, o ibais a recibirlo. ¿Se puede contar?
Sí, hombre, claro que se puede contar.
Pues, ¿en qué consiste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es?
Pues lo vamos a recibir el día 23 de noviembre en el Teatro Luchana y es un premio al mejor huerto escolar ecológico.
Ajá.
A nivel de toda España se presentan 120 proyectos y han elegido nuestro proyecto como ganador en educación primaria. La verdad que estamos muy contentos. Todos como AMPA, como colegio, los padres, los niños.
Bueno, impresionante, o sea, de todo el estado, ¿no?
Sí, sí, de toda España además, o sea que la verdad que estamos súper contentos y encantados de que se conozca el proyecto y de que se implante un poco más en todos los demás centros. Aquí en Hortaliza la verdad que hay mucho interés. Meter todo el proyecto de huerto escolar, con compostaje, con, pues eso, no ya tanto con reciclaje, sino con la primera R de todas, que es reducir y no tener que llegar al reciclaje.
Muy bien. Bueno, pues este premio todavía no os lo han entregado. Será
el día 23.
Vale. Uh-huh. Y para quienes se queden ahora con el gusanillo, ¿podrías hacer un resumen muy resumido de esa labor que ya nos explicasteis en un programa que estuvo interesantísimo, pero que, bueno, puede que haya alguien que se lo perdiera?
Sí, bueno, lo explico muy rápido, además, porque los críos lo entienden muy rápido. Cuando hemos ido a otros colegios, rápido se han interesado, uh-huh, porque es súper sencillo, súper visible, y es nada más que aprovechar un poco el espacio que tenemos en los huertos escolares, aprovecharlo para reducir lo que es lo que antes llamábamos basura y convertirlo en un recurso en el que vamos a poder utilizar en el mismo huerto, uh-huh, con los niños, que lo transforman en compost, en abono, que van a usar para alimentar la tierra, que luego nos va a dar las verduras que nos va a alimentar a nosotros. El proyecto es súper interesante, y aprovechando también que estamos en Hortaleza,
zona de huertos,
que tenemos la mola,
bueno,
una moneda social que implica a lo que es todo el barrio, al comercio pequeño, a los vecinos, a familias, a los niños, es hacer comunidad y aprovechar la mola para hacerlo.
Pues,
o sea, que la verdad que el proyecto es, vamos,
completísimo, incluso con un sistema de intercambio, de comercio, la mola. Claro. Estoy viendo ahora una moneda que está cayendo y que tiene que ver con todo se transforma, y que tiene que ver con una canción de Jorge Drexler, todo se transforma. Y es que estamos también haciendo homenaje un poco a este día 15, en el que se celebra el Día Internacional de la Filosofía, que es una de esas disciplinas que quedaron un poco relegadas, por no decir bastante relegadas.
Y tan necesarias, además.
Bueno, pues muchísimas gracias.
En la educación.
Enhorabuena, Ángel. Queremos darte la felicitación, daros la felicitación desde este estudio. Iba a haber sido la semana pasada, se nos echó el tiempo encima y esta vez no queríamos que pasara sin comentarlo aquí.
Muy bien.
¿Vale?
Pues muchas gracias de parte de todo el centro. Y animar a todos los demás centros a que se animen a organizar todo tipo de acciones que se realizan en el distrito y a darlas a conocer.
¿Algún correo de AMPA para comunicar con vosotros?
Sí, ¿vosotros? Pues es
ampac.p.luisfernuda
@gmx.es. Es un poco raro el correo.
Eso estoy viendo. Bueno, y mirando la web.
Vamos, por las páginas web de internet, vamos, en la moneda mola, compostaje, aparece rápido Hortaleza, aparece Luis Bernuda, en el mismo blog del colegio aparece el proyecto huerto, el proyecto de compostaje.
Muy bien, bueno, pues lo dicho, enhorabuena, y ya veremos fotos de esa entrega de premio. Vale.
Muy bien, muchísimas pues gracias.
Vamos a seguir con este homenaje, como decíamos. Hasta pronto, Ángel, con el tema musical de Jorge Drexler, todo se transforma, que es como la idea de Heráclito, todo está en movimiento, todo se transforma. Os dejamos con ello durante unos momentos.
El aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato
sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Así es, todo se transforma y dar y recibir es ley vital, fundamental. Y en estas transformaciones estábamos dándonos cuenta de que celebramos el Día Internacional de la Filosofía, el día 15, pero también esta misma semana, el día 17, tiene lugar el Día Mundial del Niño Prematuro. Es un tema que no hemos tratado nunca en este espacio. Y bueno, pues nos hemos puesto en contacto con Concha Gómez, que es la presidenta de APREM, que ya está con nosotros. Mejor que lo cuente ella. Concha, hola.
Hola, buenas tardes, Juan. Hola, gracias. Buenas tardes, oyentes.
Pues bienvenida. Muchas gracias por habernos abierto un hueco para informarnos rápidamente, porque nos hemos dado cuenta de pronto al ver este calendario que nunca, para un programa dedicado a familias, a AMPAs, que nunca habíamos hablado de esa situación de madres y de padres que de pronto están tan esperanzados, de pronto se produce un acontecimiento rápido que lleva a que el niño o la niña nazca antes de tiempo, y eso genera mucha preocupación y no sé cómo es esta situación y cómo vosotros desde APREM planteáis que se debe hacer, actuar.
Bueno, es una situación para la que realmente nadie está preparado, ¿no? Todos pensamos en ese feliz momento y en unas circunstancias agradables y bueno, pues es a veces llegan el bebé o los bebés, porque a veces son más de uno, uh-huh. y bueno, todo el mundo se altera, ¿no? Todo tu mundo se altera en ese momento, ¿no? A veces no tienes siquiera ni preparada cosas para ellos, ¿no? Es un sentimiento de enorme tristeza, de enorme preocupación por el futuro de esos chavales. Depende mucho, evidentemente, de las semanas de gestación con la que hayan nacido, del peso también, incluso del hospital en el que estén, porque es muy importante que las unidades neonatales tengan una estructura y recursos acorde para el cuidado de niños, algunos de ellos muy vulnerables. Los padres sienten a veces, viven una situación de estrés que incluso es postraumático, porque a lo largo del tiempo siguen reviviendo esos momentos tan difíciles, e incluso a veces las madres tenemos un sentimiento de culpa, ¿no? Nos preguntamos sí. Por qué se ha producido, ¿no? Si nos hemos cuidado, y además hay una cosa muy dolorosa normalmente, y es que te separan de tu hijo. O sea, en los hospitales afortunadamente está cambiando mucho la situación, pero en algunos todavía los padres no pueden estar, padres y las madres, 24 horas con sus hijos, ¿no? Y eso te produce un sentimiento de enajenación terrible, ¿no?
Claro, esa es una situación tremenda en la que además piensas qué va a ser de... se terminará de desarrollar, qué problemas tendrá en el futuro, será, comillas, normal, no será normal, ¿no? Son cuestiones que es lógico plantear, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hay que actuar en esto? ¿Se puede ser positivo sin más?
Insisto, depende mucho de las semanas de gestación, el peso, pero en general lo que está claro es que los niños van saliendo adelante, los niños prematuros, razonablemente bien. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años y desde luego se puede estar perfectamente esperanzado, ¿no? Lo que es muy importante es que los padres puedan estar plenamente integrados en el cuidado, no solo y en la toma de decisiones en neonatología, ¿no? No solo porque eso va a ayudarles psicológicamente, que también hay que cuidar a los padres en esas circunstancias, sino porque se van a ir a casa confiados en su capacidad de cuidar al hijo, y eso es muy importante, ¿no? Para minimizar el estrés y para que efectivamente toda la familia sufra menos esta situación. Se puede estar esperanzado, la inmensa mayoría de los niños prematuros salen bien adelante. Eso no quiere decir que no haya necesidades como la atención temprana para hacer un seguimiento, sobre todo de los más prematuros, los que nacen con menos 1.500 gramos o menos de 32 semanas, y ese es un tema delicado a veces, porque no en todas las comunidades autónomas los niños tienen ese apoyo y ese seguimiento por parte de profesionales expertos en desarrollo, ¿no?
Pues estaba pensando que te vamos a invitar, Concha, o a tu asociación, porque se nos ocurren muchos temas relacionados con este asunto que estaría bien ver de forma más detallada, los recursos, los aspectos jurídicos que puedan utilizarse, en fin, como una guía, pues ante situaciones que le pueden ocurrir a cualquiera, porque la fortuna o digamos el azar es así, ¿no? Buscamos un momento en el calendario y buscamos una fecha, estupendo, si te parece, y ya dedicamos un programa íntegro a esto. ¿Te parece?
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan.
Pues muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Te vamos a despedir con el tema de un clásico de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, porque estamos también hablando de la Semana de la Filosofía, porque el día 15 es el Día Internacional de la Filosofía, y bueno, los estoicos estarían muy de acuerdo con este tema, porque tienen en cuenta a la diosa Fortuna, que por un lado tiene el cuerno de la abundancia y por la otra tiene el timón con el que dirigir su fortuna, de dirigir su vida, ¿no? Esa responsabilidad. Pues, Concha, te dejamos con Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Muchas
gracias y un abrazo.
Buenas noches.
Bueno, yo creo que estamos en el límite. Nos hemos dejado atrás la sintonía de El Desmentidero, con el que queríamos introducir el programa. No sé, nos ha desaparecido. Y teníamos, ante las afirmaciones de Pablo Casado hace unos días en Twitter, que decía que el absoluto rechazo a que se ponga en marcha el desmantelamiento de la reforma educativa del Partido Popular, que había permitido bajar el fracaso y el abandono escolar más de 6 puntos desde que está en vigor, decía esto Pablo Casado, pretenden volver a un sistema mediocre, al del paro juvenil pasivo. Estas palabras, pues, las hemos pasado a José Luis Pazos para que en El Desmentidero nos dijera si es cierto que con la LONCE, que la LONCE hizo bajar el abandono educativo y 6 puntos, y si es cierto que la LOE ha hecho que sea un sistema de educativo mediocre el actual. Damos paso a José Luis Pazos en El Desmentidero.
Señor Casado ha mostrado en representación del Partido Popular el absoluto rechazo que tienen al desmantelamiento de la LONCE. Lógicamente defienden una ley que
aprobaron con su mayoría parlamentaria en contra de la posición de la mayor parte de las fuerzas del arco parlamentario y de la inmensa mayor parte de la comunidad educativa, que mostrábamos y seguimos diciendo que la LONCE es una ley profundamente ideologizada, es de un sector muy determinado y que además es tremendamente perjudicial para el sistema educativo que tiene nuestro país. Pero ahora no se trata tanto de demostrar o no que esta ley es perjudicial, sino de ver si el señor Casado lleva razón en los dos argumentos que esgrime cuando intenta con ellos defender la pervivencia de la LONCE y su no desmantelamiento. Y estos dos argumentos, básicamente han sido los que ha utilizado, son los siguientes. Por un lado, afirma que la LONCE hizo bajar el abandono educativo temprano en nuestro país en 6 puntos, y por otro lado, que la LOE configuraba un sistema educativo mediocre al que, según él, no se debe de regresar. Bien, pues vayamos por partes. Con relación al abandono educativo temprano, tenemos que precisar que la LONCE vio la luz el 9 de diciembre del 2013 y que tuvo un calendario de implantación, que fue modificado por cuestiones de las reválidas que todos conocemos, pero que en el fondo era muy precipitado y que tuvo, conviene decirse, unos momentos muy determinados de implantación con relación a los diferentes cursos. En el curso 2014-2015 entraron en vigor cuestiones que modificaban el currículum y otras cuestiones fundamentales en primero, tercero y quinto de primaria. En el curso 2015-2016 entraron en vigor modificaciones para el segundo, cuarto y sexto de primaria, primero y tercero de educación secundaria obligatoria y primero de bachillerato, y en el curso 2016-2017 entraron en vigor para segundo y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Bien, las cifras de abandono educativo temprano que se refieren a aquel alumnado que no continúa estudios una vez que ha terminado la etapa obligatoria arrojan cifras en el 2017, que son las últimas que maneja el Ministerio, el 18,3%, y oficialmente reconocidas por el último informe del Consejo Escolar del Estado del 2016, del 19%. Bien, considerando las del 2017, que son las que ha debido de tener en cuenta señor Casado, nos fijamos en este 18,3%, y entonces, según su afirmación, 6 puntos menos nos estaría llevando en el entorno del 24,3% en el momento de la entrada en la LONCE. Pero incluso aunque estas cifras no se discutan, en cuanto al descenso que hemos ido experimentando con relación al abandono educativo temprano, lo que sí que tenemos que fijarnos es si esto es o no consecuencia de la aplicación de la LONCE. Y para eso nos tenemos que fijar que la LONCE entra en vigor, como hemos dicho, en tercero de la ESO en el 2015-2016 y en cuarto de la ESO en 2016-2017. Es decir, que para las cifras del 2017, un alumno o alumna que pase a formar parte de esas cifras de abandono, como mucho, habrá visto la LONCE en 2 cursos de los 10 de los que se compone la enseñanza obligatoria. Decir que porque haya visto la LONCE en los 2 últimos cursos de ese recorrido y haya abandonado estudios, la diferencia que podamos tener en cuanto al abandono educativo temprano es obra y gracia solo de la LONCE y principalmente de la LONCE, no se corresponde con la realidad. Todo el mundo sabe que el abandono educativo temprano se constata justamente cuando llegamos al momento para medirlo, pero que viene ya de atrás. Por tanto, cualquier empeoramiento o cualquier mejora del abandono educativo temprano debe de achacarse a todo el periplo de estos 10 años y no solo a los 2 últimos. De todas maneras, lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué es lo que ha pasado con las diferentes legislaciones. Bueno, pues habría que recordar que cuando se aprueba la LOE, que es el otro argumento que plantea el señor Casado en cuanto a que nos plantean un sistema mediocre, nos tenía situados en el año 2006 este abandono educativo temprano en el 30,5%, y cuando aparece la LOCSE y empieza su camino de implantación allá por el año 1992, nosotros tenemos en nuestro país una media de abandono educativo temprano del 40,4%. Si además nos fijamos en que, por un lado, el País Vasco en este momento está situado en el 7% de abandono educativo temprano, que le coloca por debajo del requerimiento que se ha establecido no ya para España, sino para la UE en el año 2020, que es estar por debajo del 10%. Y tenemos en cuenta que tenemos a 7 comunidades autónomas por debajo ya del 15%, que es el requerimiento que se ha establecido para el conjunto de España, no podemos afirmar que, por un lado, el abandono educativo temprano sea responsabilidad exclusiva de la LONCE en cuanto a su mejora, que viene siendo así desde que han entrado en vigor las sucesivas reformas educativas, LOCSE, LOE y demás, y por otro lado no podemos decir que nos haya configurado un sistema educativo mediocre cuando una comunidad autónoma, por ejemplo como el País Vasco, ha logrado con ese modelo educativo ir al 7%, en cifras que otras comunidades autónomas todavía sueñan con alcanzar en algún momento. Las personas que hemos estado involucradas en el sistema educativo desde hace tiempo y que hemos participado, por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado, hemos escuchado ya cómo desde la presidencia de este órgano colegiado, hace ya varios años, cuando todavía no estábamos con la aplicación de la LONCE en vigor, se afirmaba que los datos estadísticos que aportaba el Instituto Nacional de Estadística demostraban que, sin ningún tipo de cambio legislativo que pudiera acelerar el proceso y, por tanto, mejorar los datos, colocaría a nuestro país ya en cifras de abandono educativo temprano por debajo del 15% de media cuando llegáramos al año 2020. Luego, no se corresponde ninguna de las dos afirmaciones con la realidad. No es cierto que la LONCE sea la causante de haber bajado el abandono educativo 6 puntos desde que fue aprobada, porque no se puede achacar esa mejora a la LONCE, y si se hace, se hace solo en unos momentos muy últimos del proceso educativo de este alumnado que entra en esa medición. Y por otro lado, no es verdad que tengamos un sistema educativo mediocre, porque los datos avalan que este modelo que el Partido Popular denosta ha tenido y tiene muy buenos resultados. Otra cosa es que, como todo en la vida, sea mejorable. Un último dato, y que iría en contra de esta supuesta mejora de la entrada en vigor de la LONCE, es que con la entrada en vigor de la LONCE sí se ha visto, por ejemplo, un efecto de mayor repetición en los cursos de primero, tercero y quinto de primaria. Esto ya se ha constatado. Por tanto, la entrada de la LONCE en esos cursos lo que ha provocado es mayor nivel de suspensos, y eso derivará, si les dejamos, a la larga, cuando este alumnado salga del sistema educativo obligatorio, muy probablemente en un incremento del abandono educativo temprano. Luego, es justo al revés de lo que se está afirmando, y por eso la LONCE tiene que ser desmantelada. Conclusión, desmentido. No es cierto que la LONCE sea la causante de haber hecho bajar el abandono educativo temprano en 6 puntos, al menos no en solitario y no en la mayor parte del periplo educativo del alumnado que ha sido evaluado o que ya engrosa esas listas, desafortunadamente, y no es cierto que la LOE haya configurado un sistema educativo mediocre comparado con la LONCE. Por supuesto, sí, mejorable, como todo.
Estamos ya en la sección de Valentín. Valentín nos estaba esperando, pensé que eran 5 minutos y ha esperado un poquito más. Valentín, hola.
Hola.
¿Qué tal, Valentín? No sé si has podido escuchar las palabras de José Luis Pazos sobre esa negación, esa falsedad sobre ese abandono escolar de 6 puntos desde que la LONCE se ha puesto en marcha, cuando realmente, ya ves, los
pero
argumentos...
Pero esa es la losa que ha pesado sobre la enseñanza pública.
Efectivamente, la LONCE es esa losa que ha pesado. Valentín, tú tenías un texto que te íbamos a pedir que compartieras con nosotros. No sé si estamos ya fuera de tiempo. ¿Te parece que hablemos la próxima semana y nos lo lees con tranquilidad?
Me parece bien.
Vale.
Yo, el que manda la emisión eres tú.
No, no, es el reloj, que yo pensé que iba a durar un pelín menos las otras intervenciones anteriores, y me he encontrado con que ya está el siguiente programa aquí dispuesto a dar ritmo y marcha,
bueno,
al barrio.
Me parece que para la próxima semana queda perfectamente de actualidad, igual que en esta.
Pues entonces, Valentín, sintiéndolo mucho, vamos a hacer que los oyentes se aguanten un poquito y esperen a la próxima semana.
De acuerdo.
Pues gracias y disculpa. Un abrazo muy fuerte.
Ay,
Y a todas y a todos lo de siempre, cualquier cosa que queráis que se trate o se comente en radio@fapaginesdelosrios.org. Buena semana educativa.